Vine para adorarte. Sí, Señor. Tú eres mi Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Por eso estamos aquí. Venimos a adorarlo. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Bueno, confiamos que están revividos en los servicios y que recibieron cosas que estaban buscando, que estaban pidiendo y mucho más. Fuimos ciertamente encantados de cómo las cosas sucedieron y agradecemos al Señor por su bondad y misericordia. Y como el hermano Andy mencionó, estamos agradecidos por todos los esfuerzos de todos ustedes para hacer esas reuniones un éxito. Es mucho trabajo. Y el viejo dicho dice, muchas manos hacen un trabajo ligero. Algunas veces un trabajo más ligero, pero es mucho más ligero que unos cuantos tratan de cargar la carga. Pero una vez más, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes. Amén. Ahora estamos revividos y listos para seguir adelante. Quisiera leer de Hebreos capítulo 12, versículos 22 a 29. Es un tema que comenzamos hace dos miércoles y simplemente vimos cómo las cosas que, de las que hemos estado hablando en los servicios, los sermones que oímos esta pasada semana cuadran con las cosas que hemos estado de las que hemos estado hablando. Siempre es una cosa maravillosa, es una confirmación para todos nosotros y un consuelo, un ánimo. Amén. La vida de esta sangre. Parte 2. Discúlpenme. Hermano Sean, creo, estaba citando directamente de la mismísima escritura que leímos en Hebreos. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hay una compañía de millares, muchos millares de ángeles rodeando la iglesia, la novia, a los elegidos, aún mientras hablamos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y el hermano Sean habló por un poquito sobre esta mismísima escritura que hemos estado leyendo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, hablando del tiempo en el que Moisés estaba en el monte Sinaí y el Señor le habló a los hijos de Israel. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, cosas como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no es maravilloso? Nosotros, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Quisiera leer del mensaje La Señal aquí por un momento, párrafo 166. Pablo nos dice, hablando que la sangre habla. Pablo nos dice que la sangre habla. ¿Creen ustedes que la sangre habla? En Génesis 4:1 o 4:10, Dios le dijo a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, su sangre la voz de su sangre clama contra ti. Y esa voz estaba hablando y era una voz de condenación porque su hermano lo había matado y esa voz estaba clamando. Ahora nosotros también encontramos en Hebreos el capítulo 12 y el versículo 24 que el Nuevo Testamento, la sangre, habla mejores cosas. Y Pablo nos recuerda que, por tanto, no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Así que esta sangre no los está condenando. La sangre está hablando. Entonces, la sangre tiene una voz. Y la voz de la sangre es la palabra. Aleluya. Eso es lo que la hace correcta o incorrecta. La palabra es identificada por la voz de la sangre. La voz de la sangre es el Espíritu Santo que trae vida. Es vida. Y trae vida a la palabra y la vivifica. Amén, amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos una vez más para este servicio de media semana. Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho esta pasada semana y todo lo que estás haciendo. Señor, estamos tan emocionados, revividos, estamos conmovidos, Señor. Te agradecemos por eso y, Padre, todavía necesitamos nuestro pan diario y venimos por nuestra porción, Señor, por este servicio de media semana para que tú ministres a nuestras almas aquí esta noche, Señor, que ministres el pan de vida y, Padre, para causar que viva entre nosotros y causar que haga lo que tu palabra o lo que tu voluntad ha declarado que estaría ocurriendo en esta edad en particular, en este tiempo en particular. Padre, te ruego que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ponernos nuestras gorras de pensar espirituales para que no solo estemos escuchando una voz humana y palabras en inglés, sino, Señor, que estemos escuchando a tu voz. A medida nos hablas a todo y cada corazón, Padre, te amamos y te agradecemos y te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que vimos el propósito divino de redención hace 2 semanas, el miércoles, y nos encontramos que todo el propósito es de poner hijos e hijas de Dios de nuevo en términos de hablar una vez más. Y notamos que nuestro enfoque está en la venida del Señor y preparándonos para la venida del Señor y asegurándonos de que estemos listos. Y eso significa que llegando a la plenitud de lo que Dios tenía en su mente concerniente a ustedes y yo en esta hora en que estamos viviendo, para permitirle que Él tenga la preeminencia en nosotros y permitir que tu palabra viva en nosotros, que opere en nosotros, que dirige en nuestros caminos, que traiga nuestra carne a sujeción. Ustedes dicen, pero ¿qué de la gran comisión? ¿No es eso lo que donde nuestro enfoque debería estar? ¿Qué de las carreteras y senderos? Sabemos que esas cosas también son cosas que están ocurriendo en esta hora y es ciertamente lo que hemos sido llamados a hacer en esta hora, pero no hasta que ustedes primero se encuentren con ese ángel y ustedes mismos, hasta que todos y cada uno de nosotros tenga la experiencia, hasta que todos y cada uno de nosotros reciba esa vida, reciba a Cristo. Y hemos tomado ese libro de su mano y lo hemos comido. Y una vez que hayamos comido ese libro, entonces el contenido de ese libro, la palabra, lo cambia uno. Y luego uno profetiza de nuevo. Ustedes están diciendo la mismísima cosa, pero le están diciendo con entendimiento. Están repitiendo lo que han oído, lo que han traído, lo están diciendo con entendimiento, lo están diciendo con revelación. Es la palabra de vida. Así que ustedes se han comido el libro y tienen en ustedes la vida de la sangre para vivificar esa palabra y hacerla vivir. Ustedes ahora están hablando una palabra viviente. No solo están citando algo de la Biblia, sino que están hablando una palabra viviente mientras otros están enfocados en las distracciones de la Odisea, y hay bastantes de ellas, y tratan de resolver los problemas que están ocurriendo en nuestro día. El enfoque de ustedes está en llegar a ser un hijo de Dios manifestado. Saben, parece que en nuestro gobierno ahora parece que hay parece que la sanidad ha entrado hasta cierto punto. Suena como que los buenos días viejos que se están hablando de ellos y las cosas están volviendo un poco a ser normal. No pongan, no se enfoquen en eso, no miren eso, aunque si todo regresa a lo normal, todavía no es nuestro enfoque ni nuestro propósito. Nuestro propósito no es aquí, no es cambiar el mundo. Nuestro propósito aquí es de ser cambiado. Así que mientras otros están enfocando en distracciones, el enfoque de ustedes está en llegar a ser un hijo o hija de Dios manifestado. Y las soluciones a los retos de ustedes entonces están en su boca, en la boca de ustedes. Y ustedes están en una caminata de Enoch, lo cual es también una caminata abrahámica con su Hacedor, y Él ha prometido ser su proveedor para toda circunstancia y en toda situación. Su novia, unida con Él en una santa unión, tiene su palabra. Amén. Y sabe lo que Él quiere que se haga con ella. Ahora, si no sabemos eso, necesitamos ponernos a orar, necesitamos ponernos a comer ese libro, porque ustedes se comen esa palabra, sabrán lo que quiere que se haga con ella. Así que donde nos quedamos la última vez es cuando Jesús estaba diciendo en Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos creen eso? Así que estas escrituras están en la palabra y estas escrituras deben de ser cumplidas y deben ser cumplidas en este último día. No hay otro día, no hay ningún otro era, no hay ninguna otra edad que va a venir después. Así que sabemos con certeza de que debe ser cumplido en nuestro día, y hay hijos que han sido comprados y han sido redimidos que creen en Él y harán las obras mayores. Así que veamos aquí por un momento el cegamiento que ocurrió en otras edades pasadas y el subsecuente castigo que vino como resultado. Y esto es importante porque la Odisea se ha profetizado que es una edad que está ciega también. Así que debemos darnos cuenta lo que va a suceder como resultado de eso. No queremos ser cegados, correcto. Queremos, vemos hacia atrás y nos damos cuenta que los judíos fueron cegados por nuestra causa. Nos damos cuenta que fueron cegados a quien era el Mesías. Así que se perdieron la palabra y el día y su visitación. Esa mismísima cosa es profetizada que se repetirá en nuestro día. Ciertamente no queremos estar, no queremos caer en esa misma categoría. Así que mantengan en mente que hay una sangre que habla, que proveerá una manera de escape para aquellos que creen. Amén. Pero si una persona rehúsa aceptar la plenitud de esa sangre, bueno, va a haber consecuencias a eso. Si Dios nos tira un salvavidas y rehusamos echar mano de él, ¿cómo esperamos? Correcto, si Dios nos envía su palabra y su palabra es el con lo que venceremos y por lo cual venceremos y escapar este mundo, la concupiscencia y corrupción de este mundo y escapar los juicios que van a venir, entonces debemos abrazar esa palabra. Amén. Así que la hermana Baker y yo estuvimos en una boda hace unos número de años en una iglesia bautista, en una ceremonia bautista, un ministro bautista, y el pastor nos dijo, deben nacer de nuevo para estar bajo la sangre derramada de Jesús. Ok, suena bien. Pero entonces continúa a decir, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el nuevo nacimiento. Ciertamente no es el nuevo nacimiento, es esencial, es una porción, es un paso en esa dirección. Los bautistas lo llaman hacer tu compromiso con Cristo. Estoy encomendando mi vida a Cristo, estoy confesándolo como mi Salvador. Eso es maravilloso. Todos tenemos que dar ese paso, correcto. Pero ellos enseñan que cuando uno encomienda su vida a Cristo, eres convertido. Eso no es una conversión, ese es un compromiso. compromiso. Dice que eres un creyente nacido de nuevo y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Estás en camino a eso si continúas a progresar, pero no has recibido la vida solo basado en una confesión nada más. Ven ustedes, esa es una parcial expiación y no imparte la vida de esta sangre a ustedes. Si hasta allí una persona ha llegado, ellos verdaderamente no están bajo la sangre y por tanto no van a escapar estas cosas que han de venir. Y cuando ellos piden lo que quieren, ellos están pidiendo de acuerdo a su propia voluntad, están pidiendo de acuerdo a su voluntad humana y la promesa no está en efecto para aquellos que no han nacido verdaderamente de nuevo. Esta escritura de la cual Jesús nos está hablando a un creyente nacido de nuevo, está hablando a alguien que es una nueva criatura en Cristo Jesús, alguien que ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios. Así que cuando piden lo que quieren, la voluntad de ustedes es la voluntad de Él, ustedes están estarán pidiendo que la voluntad de Él sea hecha. Y ustedes dicen, yo la haré. Así que solo haciendo las obras no satisfacerá. La palabra de Dios no promete que si ustedes dejan este edificio, si se mueven a otro edificio, esto es lo que les prometo. No es basado en qué edificio estamos reuniéndonos. O si das vuelta a una nueva hoja, haré tal y tal cosa. Si haces el compromiso de este nuevo año, haré tal y tal cosa. Ni siquiera si ustedes atienden a una iglesia que predique el mensaje de la hora, haré esto, aquello, lo otro. Nada de eso es lo que Dios basa su palabra o promete. Eso no es. Solo hay un camino y eso es obedecer completamente a la palabra. Total obediencia a la palabra les da derecho a esa vida, les da derecho a esa señal. Y si esa vida está en ustedes, entonces pidan lo que quieran y Él lo hará. Así que no estamos buscando una forma de vida denominacional en esta hora. Lo que estamos buscando es un cambio que va a devenir, que comience en el corazón, al punto en que uno tiene tal amor por la verdad que los conducirá a caminar en sus caminos. Amigos, esto no es una emoción, esto no es algo bombeado, o si lo digo lo suficiente tiempo lo comenzará a ser. No, realmente tienes que nacer de nuevo. Esa vida tiene que estar en ti, y si esa vida está en ti, eso es lo que tú harás. Si esa vida está en ti, tú serás como un Abraham, tú caminarás con Dios. Ese amor causará que atiendas a la iglesia. Ese amor, voy a quitarme los guantes y vamos a dejar de jugar les causará que vayan a la iglesia. Yo no quiero oír excusas. Si esa vida está en ustedes, causará que vayan a la iglesia. Si esa vida está en ustedes, causará que oren. Si esa vida está en ustedes, ustedes tendrán un amor por su palabra y ustedes leerán su palabra. No se estarán quejando cada vez que trato de escuchar un mensaje y me quedo dormido. ¿Qué de tratar de escucharlo en la mañana en vez de a medianoche? Correcto. Si el amor de Dios está en su corazón, si esa vida está en su corazón, el deseo de ustedes será oír la verdad, el deseo de ustedes será caminar en la verdad, el deseo de ustedes será estar en una relación con Él, el deseo de ustedes será que su voluntad sea hecha en sus vidas para un cambio de cuerpo, para ser lo que estar donde la palabra está siendo predicada, donde las águilas estén reunidas, estarán ustedes a hacer eso. Las denominaciones ponen la carreta ante el caballo. Esto no es de que ustedes traten de hacer las cosas que son correctas, o tratando de conformarse a unas nuevas leyes, o tratar de ser un buen cristiano, o tratar o que ustedes se sometan a algún tipo de reforma en sus vidas. Es una transformación. Todo lo que tenemos que hacer, amigos, es leer las historias de la iglesia. Estoy tan agradecido de que tenemos a Jesús y podemos ver en la historia de la iglesia que el periodo de tiempo donde el gran movimiento que llamaron la gran reforma no cambió la naturaleza de la iglesia, correcto. La única cosa que va a cambiar la naturaleza es un genuino nuevo nacimiento, es el rellenamiento del Espíritu Santo que ocurre en ese momento cuando verdaderamente naces del Espíritu. Así que cuando una persona se dice a sí mismo cristiano y no quiere venir a la iglesia o no quiere orar o no quiere leer su Biblia, amigos, lo que ellos están mostrando es que verdaderamente no han nacido de nuevo. Y si eso duele, bueno, bien. es, hay oportunidad de hacer algo al respecto. Hay una oportunidad de obtener esa vida que causará que quieran hacer eso. No tienen esa vida viviendo de, por dentro, porque esa vida, amigos, no se enojen conmigo, no me miren fijamente. Si esa vida está dentro de ustedes, solo hay un tipo de esa vida. Si fuéramos satanistas y tuviéramos la vida de Satanás en nosotros, todos haríamos cosas satánicas, todos tendríamos deseos satánicos, ¿correcto? Amén. Si la vida de Cristo está dentro de ustedes, esa vida se alimentará de su palabra y esa vida los conducirá a reunirse donde las águilas se reúnen. Alguien diga, alabado sea el Señor, porque esa vida por dentro querrá hacer esas cosas automáticamente. Así que no son ustedes tratando de hacer algo. No son ustedes diciendo, bueno, debe Jesús llevar la cruz solo, voy a ir a la iglesia, vamos amigos. No, es un cambio que ocurre por dentro. Y esa nueva naturaleza ahora que está viviendo dentro de ustedes quiere hacer esas cosas. Y no quiere hacer las cosas que querían hacer antes. Así que Pastor Bautista también habló sobre la iglesia llegando a ser la novia. Y eso es algo interesante. Yo solía preguntarme por qué aquellos en nuestros propios rangos que no quieren oír de la novia, porque he tenido gente que ha venido, un hermano vino a mí una vez, ¿sabes qué? Se me olvida cuántas veces la palabra novia es mencionada en la Biblia. Digamos que son 5 o 10 veces. Digamos 10 veces. ¿Sabes? La palabra novia solo se presenta 10 veces. Y yo dije, okay, ¿cuál es tu punto? Bueno, es probablemente mejor que no lo hables demasiado de ellos. No pongas tanto énfasis en ellos porque solo se menciona 10 veces. Bueno, el rapto no se menciona en lo absoluto. Y sin embargo, ese es el tema de la edad. Amén. La palabra rapto no se presenta. Dice que van a ser arrebatados. Esa palabra viene de la palabra griega rapto. Es un rapto, un raptor, es una criatura que tiene, que despedaza la carne con su pico. Esos son lo que son las águilas y tiene talones. Descenderá y te agarrará. Y tú serás arrebatado.
Aleluya.
Aleluya. Así que la gente de esa manera, así, que sentían como que tenían que retarme después de los servicios, siempre es algo. Escogen esto o escogen lo otro. Es todo lo que sacaron de todo el servicio, ¿correcto? No estarían cómodos en la iglesia bautista tampoco, porque ellos hablan sobre la novia. Así que ellos necesitan regresar a otra edad de la iglesia si quieren estar cómodos, a la edad de la iglesia de luterana, donde todo lo que tienen que hacer es creer que Jesús murió por sus pecados y seguir viviendo la misma vida como antes, sin ningún cambio de naturaleza. Hay un fuego, como oímos, otra y otra y otra vez fin de semana. Hay un fuego que es encendido en el horno, en el horno de tu alma, cuando la luz de tu día cruza tu camino y verdaderamente mueres a la Odisea, verdaderamente te vendes y dices, Señor, yo no quiero vivir esta vida, verdaderamente te arrepientes y verdaderamente naces de nuevo. Hay un fuego que es encendido. Amén. Hay algo que está ardiendo con una llama ardiente abajo en tu alma y tienes un deseo ardiente por la verdad. No solo tienes un deseo por la verdad, tienes un deseo ardiente. Es más importante para ti que tu pan diario. Tú ves, anticipas eso, ese pan de vida más que tu pan diario. Amén. Tú quieres hacer lo correcto. Y también ahora tienes la vida en ti para hacer lo que es correcto. Aleluya. Un amor estará en tu alma que no puede ser manufacturada, no puede ser imitado, no puede ser comprado, no puede ser dado a ti, no puede ser otorgado a ti, y amarás a Jesús por encima de todo lo demás en esta vida. Y tendrás un celo para andar en la verdad. Yo les estoy describiendo a un cristiano nacido de nuevo. Les estoy describiendo un creyente lleno del Espíritu Santo. Cristo ha elegido una novia que él sabe ser un reflejo de su propio carácter aquí en la tierra. Ella no está casada a una iglesia. Ella no está casada a un pastor. Ella no está casada a una doctrina. Ella no está casada al mundo. Ella no está casada a un credo. Ella no está casada a nada más sino a él. Ella está casada a Cristo, la palabra. Ella está vendida a su palabra. Ella sabe que ella tiene que trabajar para ganarse la vida, por supuesto, mientras estamos aquí, pero su obsesión no es con trabajo, sino con la palabra. Hay gente que solo se pierde en la iglesia regularmente y rutinariamente y quieren oración sobre el trabajo y tienen todos estos problemas con el trabajo y toda su preocupación es trabajo. Y eso es todo momento en que de pensar es trabajo. Ese no es nuestro enfoque. Sí tenemos que ocuparnos hasta que Él venga. Sí tenemos que ganarnos la vida. Pero el Señor se va a encargar de esas cosas. Algunos estarán inquietos por perder un trabajo o por los problemas que están teniendo diariamente en el trabajo, pero no se preocupan de perder la iglesia, no se incomodan por si están o no cumpliendo la palabra, si están cuadrando con la palabra. Amigos, yo solo les estoy diciendo esta noche, no pretendamos, hay un verdadero creyente, hay una verdadera novia, y ella no es algún tipo de mediano, tibio, patético, hacedor de excusas. Ella está enamorada con él. Ella no está tratando de estar enamorada con él. Ella está enamorada de él. Su voluntad es su deseo. Así que aquellos que están inquietos por el trabajo y todas estas otras cosas y creen que la iglesia es algo que si puede llegar bien y si no, no hay gran problema, ellos no se escaparán las cosas que vienen. Déjenme ser claro. No quiero que esto regrese a mí. No quiero oír al otro lado. ¿Por qué no me advertiste? Estoy advirtiendo y confío que tal vez no se aplique a nadie aquí, pero tal vez ustedes conocen a alguien. Necesitamos saber dónde estamos parados. Ellos usarán arder con la palabra, sino que quemarán con el mundo para limpiarlo por su incredulidad en la palabra. Vamos, amigos, de nuevo en el mensaje, cogiendo una novia, el hermano Branham dice, pero saben, uno tiene que planear, ver, orar cuando uno está eligiendo, porque ven, por esto, la palabra de promesa, ella, la novia que un hombre elegiría, va a reflejar su carácter, lo refleja. Refleja lo que está en él. Por supuesto, sabemos que el tipo de esto, de lo que esto está representando o tipificando, es Cristo buscando su novia. Ahí está buscando una novia que va a representar su carácter. Correcto, dice. Entonces, cuando cambiamos de nuevo un momento al lado espiritual, cuando ven una iglesia que está en el mundo y actúa como el mundo, anticipando en el mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si Él nunca los hubiese escrito, entonces pueden imaginarse que Cristo no va a tomar una novia así. ¿Podrían imaginarse ustedes que Él tomara a una iglesia moderna de hoy como novia? No, mi Señor. No, casi no puedo ver eso. No. Ahora recuerden, un hombre y su esposa son uno. ¿Se unirían ustedes a una persona así? Si lo hicieran, ciertamente decepcionaría mi fe en ustedes. Vamos, amigos. Y luego, ¿qué tal Dios uniéndose a algo como eso? Una común prostituta denominacional. ¿Piensan ustedes que haría eso teniendo la apariencia de piedad, manejando la eficacia de ella? Él nunca lo haría. Ella debe de tener el carácter de él en ella. La verdadera y real iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que estaba en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús solo hacía lo que le agradaba a Dios, cumplió su palabra y manifestó su palabra a su novia, tendrá que ser del mismo tipo de carácter. Ella de ninguna manera podría ser una denominación, porque entonces no importa cuánto uno quiera decir no, ella es controlada por una directiva en alguna parte que le dice qué hacer y qué no puede hacer, y muchas veces un millón de millas lejos de la palabra verdadera. La palabra palabra es que nos gobierna, la palabra es lo que nos dirige, la palabra es lo que nos motiva, la palabra es lo de lo que nos alimentamos, la palabra es lo que ponemos antes de todo lo demás. Así que esta iglesia de la que estamos hablando tendrá la vida de esta sangre, fluyendo a través de ella, haciendo las mismísimas obras que Él hizo. Eso es lo que la Escritura dijo que ocurriría en nuestro día. En la vida, en esta vida que entra en el creyente, hay fe para sanidad, hay fe para liberación. Almas son salvadas. Genuinos nacimientos están ocurriendo. Un fuego está ardiendo que no puede ser apagado. Están gimiendo y sollozando por las abominaciones hechas en la ciudad. Un viaje de campamento no le apaciguará en su hora de necesidad. Dice que está malo con un viaje de campamento. Si tienes la elección entre un viaje de campamento o alimentarte de la palabra, lo voy a decir, tienes una elección entre tener compañerismo con seres humanos o tener compañerismo con Él. La elección de ustedes será con Él y no ser un deber. Vamos, amigos, les digo eso porque si nos falta eso, más vale que nos pongamos a orar, más vale que empecemos a buscar, porque estamos jugando iglesia y hay destrucción que viene y hay un rapto que viene, y o vamos a ir en ese sentido o en el otro sentido. La gente ha llegado a ser tan distraída y muchas veces, de hecho, han perdido su visión en la hora más grande, donde la visión más grande está disponible en la hora más oscura, y están cómodos con ello. Ellos ya no lo ven de esa manera, sin embargo. El acercamiento de la oscuridad de la Odisea es el culpable, y como Sansón no se dan cuenta que están cediendo a esa oscuridad, y si se meten en esa oscuridad solo un poquito, solo un poquito acá y un poquito allá, no estoy hablando de ir y totalmente al otro lado y saltando al mundo, solo un poquito lo guiará a un enredo. Satanás está buscando el secreto de ustedes esta noche, y amigos, por eso es que debe ser una caminata de tercera esfera, por eso deben nacer de nuevo en el alma, porque Satanás no tiene acceso alguno, Satanás no sabe lo que está en el alma, Satanás no tiene acceso al secreto de ustedes, así que por eso debe haber una experiencia de tercera esfera. Él no puede encontrar el secreto del poder de ustedes, porque está en el alma de ustedes. O ustedes creen la palabra o la dudan. La identidad de ustedes no se halla en Sansón aquí esta noche, o en Saúl, o en Balán, o en Moab. La identidad de ustedes se encuentra en el novio de ustedes, la palabra. Y si allí es donde está la identidad de ustedes, y es ahí donde la identidad de ustedes se halla, eso significa que están en Él y Él está en ustedes. Amigos, yo quiero encontrar mi verdadera identidad en Él. Amén. Y quiero verlo, la plenitud de su poder. Yo quiero ver la plenitud de su demostración. Yo quiero ver la plenitud de su manifestación. Amén. Así que estoy predicando ambos lados aquí. Si ustedes han nacido de nuevo del Espíritu, tienen un gran futuro, tienen muchas cosas que esperar. Y la palabra está describiendo la caminata de ustedes, y la palabra está describiendo la dirección de ustedes. La palabra está describiendo qué ocurrirá en sus vidas en esta hora. Si no han nacido de nuevo, pueden nacer de nuevo, pero primero tienen que despertar. Es más que solo jugar a la iglesia. Alguien diga, alabado sea el Señor. Leemos en los sellos, en la serie de los sellos, cómo la palabra se perdió a lo largo de las edades y cómo cada edad tomó un sustituto por la plenitud de la palabra, por la fe que una vez fue dada a los santos, y tenían un sustituto en toda y cada edad, pero el Señor prometió que la palabra sería restaurada, que la palabra regresaría en su plenitud de nuevo en el tiempo de la tarde, y estamos viviendo en el tiempo de la tarde, correcto. Estamos viviendo en el tiempo cuando la palabra ha regresado. No estamos esperando que regresa, ha regresado. Y así que lo que Eva rechazó en el primer huerto, ahora lo tenemos en su plenitud. Ahora, ¿qué vamos a hacer ustedes y yo al respecto? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es la cuestión. Tenemos la palabra sangrante en nuestras manos. Tenemos la plenitud de la palabra. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús llamado Cristo? La parcial revelación de la palabra no contiene el poder para meterlos en el rapto. Amén. Ustedes deben aceptar toda la palabra en esta hora y toda la expiación que los llevará en el rapto. Así que no es suficiente tener una forma de piedad y negar el poder de ella, diciendo de que está en el futuro o está en otro día o alguien va a cumplirlo. Hay poder en esta sangre para vencer en la Odisea y para vencer últimamente la maldición de la muerte. Nadie, ninguna otra edad ha hecho eso, pero hay poder en esta sangre para de hecho sobrepasar la muerte y entrar en un nuevo cuerpo. Poder para primero cambiar sus vidas, y eso es sobrenatural, y luego poder para cambiar sus cuerpos, poder para hacerlos sin mancha, poder para remitir pecado, poder para hacerlos una virgen al Señor Jesús. En el primer sello dice, noten estos tipos, la razón en que murieron, ellos pasan por la limpieza de la, por las pruebas de la tribulación porque no están de hecho debajo de la sangre. Está hablando de la novia insensata en comparación a la novia. Reclaman que lo son, pero no lo son. ¿Cómo pueden pasar por una prueba y el periodo de tribulación para purificarlos cuando la sangre, el cloro de la sangre de Jesucristo ha quitado todo síntoma de pecado y ustedes ya están muertos y su vida está escondida en Cristo, en Dios, y sellada ahí adentro por el Espíritu Santo? ¿De qué van a ser juzgados? No vamos al gran juicio del trono blanco a ser juzgados. Vamos a ir ahí y nos sentamos ahí en juicio. Ya han sido juzgados de nuevo. Ya han permitido que sus vidas sean juzgadas por la palabra. Amén. Ya están muertos. Su vida está escondida en ellos por Dios, sellados ahí por el Espíritu Santo. ¿De qué van a ser juzgados? ¿A dónde van a obtener su purificación? ¿De qué tienen que ser purificados cuando están perfectamente en Cristo, sin pecado? ¿Para qué es entonces el juicio? Es para el grupo que está durmiendo, que esa gente no puede entender. Yo quiero que estén seguros de captar esto esta noche, amigos. La virgen insensata que tiene la profesión solo, que dice, yo creo en Jesús y eso es todo, ninguna experiencia, ninguna vida, ninguna vivificación. Ella pasa por el periodo de tribulación porque están corrientemente, no están bajo la sangre. Y he oído muchos seguidores del mensaje disputar eso, pero se van a dar cuenta un día, demasiado tarde, que esa es la verdad. El problema es que no están dispuestos a soltar sus propias ideas de lo que Dios va a aceptar y lo que Dios no aceptará. Pero todavía se aferran a pienso, y yo creo, y siento, y me parece a mí. Y ellos lo ven como Caín, diciendo, ciertamente Dios aceptará lo que creo. Yo creo que eso es lo que quiere, lo que yo pienso. Pero la palabra es lo que él quiere, amén. Cuando el libro que estaba en las manos del Cordero fue abierto, cuando él soltó los sellos de él, desde ese momento en adelante, ya no estábamos bajo una expiación parcial. La plenitud de la palabra está ahora. Tienen toda la palabra, ahora son responsables por ella. Así que la vida ya no podía ser hallada. Sabemos que la planta de trigo es la historia de la iglesia y sabemos que había viva moviéndose por la planta de trigo en cada etapa hasta la última edad. Pero la vida ya no puede ser encontrada en la planta de trigo, que es lo que Dios usó para producir la palabra simiente en esta hora, porque la planta ahora está muerta. La vida que estaba en esa planta está ahora, que estaba en esa planta de trigo, esa vida ahora está en la simiente, en la semilla. Ustedes solo miran en un campo, en el tiempo de cosecha, y ven la planta secándose. Ven la planta toda haciendo tipo de sonidos extraños, porque no, ya no está en este, no es de este mundo, ya sirvió su propósito y su cabeza está agachada y hay una simiente que ha sido formada allí y eventualmente esa trigo se abre y rechaza la semilla, echa la semilla afuera y ahora la semilla está expuesta al sol, se puede madurar en el sol y todo el propósito de esa planta es producir el trigo. La planta ahora está muerta, la vida está en toda la semilla de la palabra, ahora está la vida está en la palabra hecha, la sangre manifestada y ahora tenemos esta noche algo que quita la naturaleza el pecado. Del pecado, no solo la cubre, no solo los perdona, por ella se las quita la naturaleza que está en el alma, esa parte que de hecho está en lugares celestiales. ¿Cómo pueden estar en Cristo y ser un pecador? Así que no cubre una naturaleza de pecado dejándonos religiosos. Aniquila esa naturaleza pecaminosa. Esta parte les dará problemas. Entendemos eso, pero abajo en el alma hay un deseo. Hay un deseo por la palabra. Hay un hambre y una sed por la palabra. De nuevo en preguntas y respuestas dice ahora, en ese tiempo ven la novia gentil está en el cielo y las vírgenes que durmieron, la virgen gentil no va a ser salva durante ese tiempo. Está hablando de los 3 años y medio, el periodo de tribulación. Ella ya ha sido salva. El que ha de ser salvo ya estaba salvo antes de que entre el periodo de tribulación, pero ha sido rechazada como parte de la novia y ella solamente pasa por el periodo de tribulación para el tiempo de la purificación, porque ella ha rechazado a Cristo la palabra para su purificación. Entonces ella tiene que sufrir por sus hechos, pero la novia, quien ha llegado a ser la palabra, se hizo de Cristo una expiación total, completa, porque Él es la palabra. Ese cuerpo fue hecho pedazos y cuando ese cuerpo fue hecho pedazos, la novia estaba en ese cuerpo porque es toda la palabra. Amén. ¿Lo ven? Dice él. Así que la virgen insensata, ellos rechazaron a Cristo la palabra para la purificación de ellos y ellos sufrirán por sus hechos. Pero si ustedes están bajo la sangre, las palabras sangrantes de esta noche, sus hechos han desaparecido. No hay nada de qué juzgarlo. Ya se ha lidiado con eso. De nuevo, en preguntas y respuestas, ¿va la virgen insensata a ser salva? No, lo que sucede, sucede ahora. Así que está preguntando, ¿va a ser salva durante el periodo de tribulación? No. Si es salva antes del periodo de tribulación, todavía va a ser salva mientras que cuando pase por ahí. Nadie más será salvo. En ese periodo de 3 años y medio no hay salvación. El espíritu se ha ido, la sangre se fue, correcto. Después de ese tiempo, ella está en ese estado. Ahora ella tendrá que pasar por el periodo de tribulación y la razón de ello es que ella ha rechazado la expiación en su plenitud. Ella es una creyente profesada, pero ella tendrá que pasar por el periodo de tribulación. La Biblia dice, y el resto de ellos, el dragón arrojó agua de su boca para ir y hacer guerra. ¿Y qué hora es esa? Vamos a ver esto en un momento. Así que estamos viviendo. Quiero que capten esto esta noche. Quiero que se vean en la Escritura. Quiero que vean dónde estamos en las Escrituras. Debería de ser, ¿saben? Un tiempo de revisión. Estamos viviendo en un tiempo que exactamente paralela a Israel. En la séptima edad de ellos, cuando fueron cegados y rechazaron al Mesías del día de ellos, la plenitud de la palabra estaba caminando alrededor en un cuerpo en la tierra, parado ante ellos, haciendo exactamente lo que dijo que haría, pero rechazaron la expiación en su plenitud cuando rechazaron la palabra de su día y se aferraron a la expiación en parte, correcto. Se aferraron al cordero de sacrificio del Antiguo Testamento y las ordenanzas y cosas así, pero esa no era la expiación total, eso era en parte. Y en lugar y mostrándonos que había una plenitud que habría de venir, pero cuando la plenitud viene, no pueden aferrarse a la parte de en parte, tienen que abrazar la plenitud. Así que toda la nación de Israel fue condenada a 2,000 y pico años de tribulación y y persecución amarga. Y por eso ha estado pasando y todavía está pasando a medida hablamos. Rechazaron toda la expiación y por tanto tuvieron que sufrir por sus hechos. Mateo capítulo 24, 15 dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces Jesús les dijo, como es grabado en Lucas, que la casa es dejada desolada y él se va del templo para entrar ahí, ya no más. Entra una última vez, correcto, y aquí habla de esta desolación, la abominación que hizo el templo de ellos desolado. Fue el día en que el santo se paró ahí y ellos lo rechazaron y luego lo crucificaron. La mezquita de Omar, la gente dice, esa es la abominación de desolación. La mezquita de Omar vino 700 y pico años o más o menos después de la muerte de Cristo y solo era una señal de que el templo estaba tan desolado que los hijos de Ismael ahora podían reclamarlo. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén, yo disfruté ir al muro del oeste. ¿Quién no? La muralla del occidente es uno de los muros, de hecho el fundamento sobre el cual el templo fue edificado. Y sabemos que el templo fue derrumbado y ni una piedra quedó sobre otra. Como dijo Jesús, lo que queda allí es uno de los muros de fundamento que llaman el muro del occidente. Disfruté ir ahí, disfruté ver el monte donde el templo una vez estuvo, en el cual Dios una vez moró, pero no solo tiene su lugar de moradas ha sido destruido, pero la casa está desolada. Pero algunos que estaban ahí y algunos que aún viajaron con nosotros, ellos estaban esperándolo ver ahí. Pero su antigua casa está desolada. ¿Por qué lo buscarían allí? Él no está allí. Él nos dijo que no estaba allí. ¿Qué tipo es ese para este día? La gente todavía está yendo a iglesias denominacionales, orándole, cantándole, y no saben que la casa está desolada. Él nos dice en Apocalipsis capítulo 3 que ya no está en la casa, sino que está parado afuera de la casa. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Correcto. Es un lugar desolado. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, rechazaron la palabra para esta hora. Y el patrón se ha repetido. Porque la simiente espiritual de la esclava ahora ha reclamado al lugar de adoración, así como Ismael ha reclamado ese monte del templo como lugar de adoración. Así lo es con las denominaciones en esta hora. En la edad de la iglesia, séptima edad de la iglesia de los judíos, su Mesías fue rechazado y fue inmolado por ellos, por su propio sistema religioso. Y Jerusalén cesó de ser una ciudad protegida. Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si tan solo supieras lo que está ocurriendo en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Sabemos que Jerusalén fue sitiada en el 70 AD, creo que fue. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora esto se va a repetir en nuestro día. La abominación que causó la desolación fue entonces fallando en reconocer la palabra viviente en su día. Y tomaron a un Barrabás en vez. ¿Se acuerdan que fueron ofrecidos? ¿Podemos liberar a un prisionero? ¿Quieren este asesino o quieren a el llamado Jesús, llamado el Cristo? Versículo 20. Y cuando veas a Jerusalén rodeado de ejércitos, entonces sepan que la desolación está cerca. Entonces los que están en Judea y los que están en medio, no se vayan. Está hablando de los creyentes y los que están en los que no entren en ella, porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que de las que estén encintas y de los que de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amigos, estamos llegando al fin de los tiempos de los gentiles. Así que esto nos muestra que nosotros estamos viviendo en nuestros últimos días, y nosotros tenemos cosas que pertenecen a nuestra paz. La tribulación viene a aquellos que fallaron en reconocer el día de ellos y su visitación. Y una vez más, todo lo que puede ser estremecido está siendo estremecido, así como Jerusalén fue estremecida y todo cayó, el templo cayó, Jerusalén cayó, pero esta vez el cielo y la tierra están estremeciéndose, y algunas cosas están saliendo del cielo esta vez, no solo en la tierra, sino del cielo. Aquellos que estaban en Judea, se les dijo, huyan a los montes. Y el verdadero creyente en esa hora no estaba en la destrucción, porque ellos escucharon lo que Jesús dijo, se prepararon para irse. Y no estaban pasando su tiempo en Jerusalén, atrapados en negocios. Todo iba a ser destruido. Y así les digo a ustedes hoy, amigos, que Babilonia ha caído, como Apocalipsis predice, y se nos dice que salgamos de ella, pueblo mío. Babilonia es una ciudad, salid de ella, pueblo mío. Jerusalén es una ciudad, salid de ella. Cuando vean estas cosas aconteciendo, no sean partícipes de sus plagas. Salid de ella. En otras palabras, salgan de los muertos sistemas denominacionales del hombre. La Odisea es una mujer sin cabeza, no quiere un esposo. Ella sufrirá. La venganza de Dios será sobre ella. Ahorita todavía hay misericordia, todavía hay gracia, todavía hay vía de escape, pero deben escapar. De nuevo en preguntas y respuestas dice él, ¿qué significa esto? Mateo de 24:19. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahora 24:19. A Jesús se le habían hecho tres preguntas, y en estas preguntas estaba, ¿cuándo será el tiempo donde no va a quedar una piedra sobre otra? ¿Cuál será la señal de la venida del fin del mundo? Y tres diferentes preguntas se le hicieron, y él las contestó en tres maneras diferentes. Contestó cada pregunta. ¿Cuándo será cuando no habrá piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo? Y él las contesta en tres diferentes maneras. Él les dice, ¿cuándo vendrá el tiempo? Cuando no habrá piedra sobre piedra, ¿cuál será la señal de su venida? Y luego, el fin del mundo. La señal del fin del mundo. Y muchas veces, si ustedes no se fijan cuidadosamente cómo él las contesta, ven, las confundirán todas y las pondrán todas al mismo tiempo, y luego estarán todos confundidos. Así que hay tres preguntas, tres respuestas para tres diferentes periodos de tiempo, dice él. Ahora, sin faltar el respeto a nuestros hermanos adventistas, hablando de los adventistas del séptimo día que toman esto literalmente, que está en el futuro, para entrar en ese tema del séptimo día, de que orad también que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ven, ellos todavía seguirán guardando el día de reposo. Sin querer ofender a esos hermanos, no sería cristiano el hacer eso, pero solo para enderezarlo. Dice, ¿cómo pudiera todo el mundo cristiano ser reunido dentro de un muro si los muros no se abren y se cierran como los de entonces, ¿qué diferencia haría si fuera en el invierno o en el verano para la gente que vive en una zona tropical? Ven, solo era para Israel nada más. Los adventistas, ¿saben? Dijeron que era para todos nosotros, ¿correcto? Él dice, eso es durante el tiempo en que no quedaría piedra sobre piedra. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque una madre encinta sería difícil para ella correr. Y para aquellas que están amamentando a sus bebés, el cargarlos, porque tenían que salir de la ciudad a Jerusalén, de Jerusalén a las montañas de Judea. Y ahora, cuando vean a Jerusalén, no regresen a la ciudad para tomar su abrigo, tomar algo de su casa. No regresen a la ciudad en lo absoluto, sino huyen a Judea, porque llegará un tiempo de problema que no ha habido desde el principio del mundo. Y todo eso vino a cumplirse en los días cuando el general romano Tito, yo he visto los arcos y los memoriales que fueron hechos a Tito cuando él estaba llevándose a todos los levitas, todo el mobiliario del templo, y ven a Jerusalén siendo demolida. Tito sitió a Jerusalén, quemó la ciudad y hubo solamente y mató gente hasta que las puertas fluyó fuera de las puertas y corrió fuera de las calles. Era un tiempo horrible. Él la sitió. Yo no sé cuántos años fueron. Él solo tomó sus ejércitos y subió y acampó alrededor de la ciudad. Y aún el pueblo, las mujeres, sirvieron a sus propios hijos y se los comieron. Comieron la corteza de los árboles, la grama del suelo. Eso fue por haber rechazado la palabra. Eso fue lo que lo causó. Ahora, aquellos que habían recibido la palabra, como Josefo, el gran historiador, escribe, él los llamó caníbales y dijo que se estaban comiendo el cuerpo de un hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien Pilato crucificó. Y ellos salieron en la noche y robaron su cuerpo, y esta gente lo sacó afuera y lo cortó en pedazos y se lo comieron. Ellos estaban tomando comunión. ¿Ven ustedes? Eso es solo un cuento que estaba como la tienen hoy en día acerca de nosotros y el resto de los cristianos. ¿Ven ustedes? Ellos dicen esas cosas. Ahora esa gente que estuvo, la razón de orar, pues, que vuestra huida no sea en tiempo de invierno. Judea estaba bloqueada por la nieve. ¿Ven la Navidad? Ahora, ¿cómo fue entonces que Jesús nació en esos montes nevados? Orad, pues, que vuestra huida no sea en tiempo de invierno ni en día de reposo. ¿Ven? Porque en el día de reposo las puertas estaban cerradas y ellos serían atrapados ahí en una trampa. Si Tito estuviera allí un viernes en la tarde, ellos estarían sitiados ahí en el día de reposo, porque las puertas estaban cerradas en día de reposo y no se abrían, y no había entrada ni salida en el día de la ciudad en el día de reposo. Nos está diciendo que, de acuerdo a la historia, no había uno que creía en Jesús y creyera la palabra que permanecía en la ciudad. Ellos se salieron. Jesús advirtió y escaparon. Fueron advertidos por su pastor, en otras palabras, y estaban vigilando que ese día llegaría 50 o 70 años después de que él los advirtió. Una vía de escape siempre es preparada para aquellos que toman su palabra y huyeron. No se detuvieron a tomar un abrigo, no se detuvieron para salvarse, huyeron. Y hoy, amigos, vimos que las denominaciones rechazando la palabra, vimos fuerzas demoníacas rodeándolos, y cuando lo vimos, huimos. Amén. Nos salimos y no vamos a regresar. No hay vida alguna ahí. Encontramos seguridad en un monte. Huimos a nuestra tierra. Huimos a la plenitud de la palabra. Encontramos nuestra seguridad. El rapto viene. Pero ustedes deben primero salir del lugar desolado. Primero deben de salir de la ciudad que está condenada. No se preocupen de lo que esté en la casa. No almacenen. Corran a Cristo, hacia Cristo. Huyan a las colinas de donde viene su ayuda. Ahí Él los sostendrá, Él promete. Él los pondrá sobre una roca en un lugar alto y los escondará de la ira que ha de venir. Nuestro pastor nos ha advertido de cosas que han de ser, y sabemos que él ha sido rechazado en esta edad y crucificado de nuevo en esta hora. Ellos piensan que están bajo la sangre, pero no lo están. Déjenme seguir leyendo. Mateo 24, versículo 15. Por cuanto tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, así que cuando el santuario es desolado, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, ni el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa. Amigos, olvídenlo. Este mundo no es nuestro hogar. No les estamos diciendo que vendan todo y tiren todo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que las cosas de esta vida no son nuestra meta. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que ese tiempo del cual está hablando todavía está ocurriendo esta noche. 2,000 años de amarga persecución y todavía está aconteciendo para los judíos. Van a ser 3 años y medio para los gentiles. 2,000 años para los judíos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Así que ningún judío hubiera sido salvo, excepto que la Guerra Mundial Primera y Segunda fueron detenidas, y sabemos que 144,000 serán sellados en su frente, 12,000 de cada tribu. 6,000,000 fueron eliminados en nuestro día, nada más. Eso no es contar todos los judíos que han sido asesinados por los últimos 2,000 años. Si los ángeles no hubieran detenido el juicio, ¿saben? Tuvimos la guerra de 6 días, que parecía que iba a ser el fin de las cosas. Tuvimos la guerra de Yom Kippur en 1973, parecía que sería el fin de las cosas. Si los ángeles no hubieran detenido el juicio, no hubiera habido ninguno que se salvara, correcto. Así que veamos rápidamente lo que sucede a un pueblo que rechazó toda la expiación y terminaremos, ¿ok? Cuando Satanás es derribado, la novia es llevada arriba. ¿Cuántos saben eso? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Así que la mujer aquí representa a Israel, y la ley está a sus pies. Versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que ella espera el nacimiento de su Mesías. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este es Lucifer, moviendo su cola, y su cola, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, ángeles caídos, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que esto está hablando de Cristo, correcto. Ella dio a luz, Israel dio a luz al Hijo de Dios. Él es el que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hubo una muerte, una sepultura y una resurrección, una ascensión que aconteció. 2,000 años pasan y llegamos al siguiente versículo concerniente a Israel. Así que hay 2,000 años entre el versículo 5 y el 6. Sabemos que el libro de Apocalipsis no está escrito cronológicamente, pero está escrito simbólicamente. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Esta es la Israel estéril y 3 años y medio ella es guardada. La novia ha sido llevada arriba, ella es guardada por 3 años y medio, un mensaje viene a ella, 2 profetas la alimentan. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que una guerra es causada por el Cordero tomando el libro. Y esto es en la esfera celestial. Y es una batalla que está ocurriendo por la posición de Adán. Ese libro abierto es lo que va a permitir que Adán que tome el título de propiedad, ser propietario de su posición una vez más. Versículo 8. Así que una guerra aconteció. Una guerra ocurrió. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Alguien diga, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que esos perversos espíritus demoníacos serán echados a la tierra. Lucifer no va a prevalecer. El acusador de los hermanos es derribado. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros subimos, ellos descienden. Satanás se vuelve encarnado en el hombre de pecado. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque si ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Total redención, nuevos cuerpos. El cloro ha derribado el reino de Satanás y ya no hay más acusaciones. Ya no puede haber más acusaciones. No hay nada a qué señalar. Mujer, ¿dónde está tu acusador? Versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dieron a la palabra preeminencia en sus vidas. Ustedes son los que vencen. Armagedón, ¿saben? Recuerdo hoy de Armagedón. Esa última gran batalla de Armagedón, ¿saben? Es como algo de qué preocuparse, de ser temeroso de ello. Armagedón es un asunto que no se tiene ni que pensar para aquellos que vencen ahora. Versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Exactamente 3 años y medio. Eso es todo. Versículo 13, y cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Él ahora trata de exterminar a Israel. Los persos que está hablando de Israel. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde se es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y así que esas 2 alas, esos son 2 profetas. Ella recibe alas de águila y alimento para nutrirla, que la guarda en su lugar preparado. Satanás les permitirá volar a las alturas de placer para tratar de evitar de que lleguen a su alimento, pero hay alimento que ha sido preparado a nosotros. Amén. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Agua habla de un pueblo como un río. Ahí cuando los ejércitos vienen contra Israel para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, Después la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que van a haber terremotos y aperturas. La tierra se va a abrir y la gente siendo tragada, así como lo fue en los días de Moisés en el desierto. En Zacarías capítulo 12 y 14, no tenemos tiempo de entrar en eso, pero pueden ver que se habla de ello a sí mismo allí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Sabemos que los 144,000 de Israel, ese es el remanente de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí encontramos a las vírgenes insensatas de los gentiles porque tienen el testimonio de Jesucristo. Rápidamente, el quinto sello muestra que ellos están en el libro de la vida y se les da vestidas blancos en el día del juicio, pero pasan por tribulación porque no aceptaron toda la expiación de la palabra. En otras palabras, la sangre no habló por ellos en ese tiempo, pero una vía de escape ha sido provista en este día y va a haber un pueblo que escapará. Ellos serán sin mancha o arruga, sin defecto. Él declara que son justos. Lucas 21:33. Estamos terminando aquí en un momento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del tiempo del fin y cuáles van a ser las condiciones. No sean atrapados con emborrachamiento de los cuidados de esta vida, no sean atrapados con las cosas diarias del día en el que estamos viviendo, correcto. Cuando oigo todas las excusas de las cosas diarias del día en que estamos viviendo que evitan que la gente venga a la iglesia, yo solo quiero apuntarlos a esto. Miren, si no me van a permitir que yo los advierta, dejen que Él les advierta. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Así que viene a tratar de atraparlos, ¿correcto? Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así, ¿quién es que nos está hablando a nosotros esta noche? ¿Quién es que está con nosotros en este camino, en esta caminata del camino a Emaús hoy? El primero de entre los muertos. El primero de entre los muertos. Donde estamos viviendo ahorita mismo, solo quiero que vean. Estoy terminando. Pueden ponerse de pie. No tengo nada más que leer, pero solo quiero decir unas cuantas palabras más. Él fue el primero entre los muertos, ¿correcto? Ahora somos los siguientes, ¿correcto? Porque tenemos que estar despiertos, tenemos que ser vivificados, ¿correcto? El primer pueblo de siete edades que han sido llamados fuera de las sepulturas y de las denominaciones, llamados de regreso a la palabra de nuevo. Él ahora está aquí en forma de novia, haciendo las cosas que hizo en un cuerpo hace 2,000 años. Ahora lo está haciendo en un cuerpo de muchos miembros. ¿Cuántos creen eso? Ustedes están aquí también. Él está en ese cuerpo, pero ella está en ese cuerpo también. Y la sangre está hablando a favor de ustedes. ¿Cuántos creen eso? La sangre tiene una voz, la sangre está hablando y la sangre está hablando a favor de ustedes. Y está hablando de cosas mejores que la sangre de Abel lo hizo. Estoy tan agradecido de que el Señor causó que nuestro hermano tocara algunas de estas cosas una vez más. Creo que fue el sábado. Amigos, la sangre no está condenándolos. Correcto. La sangre no está echándolos fuera. La sangre está hablando mejores cosas. Aleluya. La sangre de Abel no podía hacer por ustedes lo que esta sangre hace. Hablando de cosas mejores que la sangre de Abel lo hizo. ¿Por qué quisiéramos regresar a una sangre de becerros y machos cabríos del Antiguo Testamento? Guarda esta ley, guarda esto, guarda aquello. Cada vez que se ha emitido el primer pensamiento que Satanás trata de poner en tu mente, él está diciendo que podemos vivir como queramos. De hecho, eso es verdad. Correcto. Yo lo hago. Vivo como quiero. Correcto. Es solo que yo no quiero vivir como solía hacerlo. Correcto. Bueno, ¿no preferirías estar allá afuera haciendo esto, aquello y lo otro en vez de estar aquí? No, yo estoy donde quiero estar. No estoy aquí porque tengo que estarlo. Yo quiero estar aquí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no estoy aquí para hacer un deber religioso. Yo quiero estar aquí. Yo estoy haciendo lo que quiero. Correcto. Solo que cuando era pecador hacía lo que yo quería también. Correcto. Pero yo no quiero hacer esas cosas ya. Aleluya. Levántate y resplandece, porque tu luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti, hablando de cosas mejores que la sangre de Abel lo hizo. No está hablando palabras de condenación, sino palabras de redención. Sube un poco más alto. Aleluya. Levántate, brilla como una luz. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Yo sé que fue la sangre. ¿Sabes tú que era la sangre? ¿Que fue la sangre? Sí, correcto. ¿Sabes eso? Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre. Sé que fue la sangre por mí. Un día, cuando estaba perdido, Él murió en la cruz. Yo sé que fue la sangre por mí. Cantemos eso de nuevo. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre.